Por
Bueno,
supuesto.
con un día especial. Sí, te escucho,
Sí,
Adri.
y con Simón Volkov, que ya está aquí preparado también, ¿eh?
Buenísimo, le damos la bienvenida a Simón Volkov, periodista de nuestra casa, que como habitualmente ocurre, analizan los temas de interés con los protagonistas de la noticia, así que ahora los hechos tienen su relato. Gracias, Simón Volkov. Buenas tardes, bienvenido, te escuchamos.
¿Cómo te va, Hugo, Adriana? Buenas tardes para todos. Bueno, recién hacíamos mención al programa recordatorio de los 37 años del retorno a la democracia en el país y por supuesto queremos bajarlo un poco también a hechos que ocurrieron en la provincia de Entre Ríos. Se habló mucho de las deudas que tiene la democracia, pero también tenemos que hablar de los logros que acontecieron en estos años y sobre todo en aquellos primeros años de la democracia, porque en tiempos como este, un 30 de octubre, pero de 1987, es decir, tan solo 4 años después del retorno de la democracia, llegaba el gas a la provincia de Entre Ríos, ni más ni menos, una obra trascendental como fue el gasoducto mesopotámico. Y estamos en contacto con quien por entonces era el secretario de Energía de la Nación, el ingeniero Jorge Lapeña. Jorge, lo saluda Simón Volkov. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto en saludarlos.
Bueno, ¿qué recuerda de aquellos momentos, de aquella obra que fue emblemática para un Entre Ríos que después de la conexión del túnel subfluvial tuvo que conectarse nuevamente a través de Santa Fe, a través del gasoducto proveniente de Loma La Lata, para tener nada más ni nada menos que el gas en esta provincia?
Bueno, recuerdo, yo era secretario de Energía del gobierno del presidente Alfonsín. Para mí hoy es un día extraordinario, digamos, porque da origen a un proceso largo, proceso democrático de la Argentina. Y ese gobierno fue un gobierno en ese sentido fundacional, que lo tuvo Alfonsín como el gran protagonista, pero también tuvo otros protagonistas en un plano no tan importante como este, que es el máximo. Y ese yo lo quiero recordar en este momento y ante esta pregunta, que es el gobernador de Entre Ríos, Sergio Montiel. Fue Sergio Montiel, gran amigo, gran correligionario, que un día me llama a mi despacho de secretario de Energía y me pide por el gasoducto mesopotámico, es decir, cómo podemos hacer para tener gas en la Mesopotamia. Y esto a mí me toma de sorpresa porque el gran ejecutor de todas las obras y el gran, sabemosle, el reservorio de ingenieros y de técnicos, etcétera, era la empresa estatal Gas del Estado. Y yo le dije, bueno, Sergio, voy a hablar con la gente de Gas del Estado, que depende del secretario de Energía, en este caso de mí, y vamos a analizar este proyecto. Y Gas del Estado, acostumbrado quizá en ese momento a una visión más centralista, en principio tuvo una reacción, digamos, no adversa, pero bueno, como una provincia pide algo que si se hace es de la nación. Y bueno, ahí empezamos un diálogo entre la provincia, la nación, la propia empresa Gas del Estado. Y bueno, y el doctor Montiel tomó una decisión muy importante, que es participar en la financiación de la obra, y comprometió fondos provinciales de la coparticipación. Y esto es un hecho, casi diría único. Y bueno, a partir de esta, no solo el pedido, sino también el respaldo financiero de la provincia para hacer esta obra, bueno, Gas del Estado hizo el proyecto. El proyecto se ejecutó en una forma ejemplar. Se hizo el cruce de Santa Fe hasta Aldea Brasilera. Y después, finalmente, ese día 30 de octubre del año 87 inauguramos esta obra que dio origen a la gasificación, no solo de la Mesopotamia argentina, porque la primera provincia que lo tuvo fue Entre Ríos, que llegó después a Gualeguaychú, a Paraná y a Concepción del Uruguay, sino también esto permitió el abastecimiento al Uruguay y también los gasoductos que van hacia la provincia de Corrientes, hacia Paso de los Libres y cruzan a Uruguayana. Así que bueno, no tengo más que palabras, que recuerdos hermosos, y me parece que es un gran también señalar el protagonismo del gobernador entrerriano de aquel momento, ¿no?
Sí, que previamente, justamente a lo que fue la licitación de la obra, una obra de más de 50 millones de dólares, había creado la empresa de gas de Entre Ríos para darle forma justamente a este proyecto del gasoducto entrerriano y mesopotámico, ¿no?
Efectivamente, él, digamos, lo tomó como una gran obra de su gobierno y después lo continuó también ya en el segundo gobierno, pero ya de una perspectiva distinta, en los años 90, porque ya había habido privatizaciones, ya no estaba gas del Estado, etcétera. Pero él siempre tuvo un interés extraordinario por este tipo de cosas y, bueno, yo creo que es una obra pionera que además se hizo en muy poco tiempo y hacemos bien en comentar el paralelismo entre el túnel subfluvial que se hizo en el gobierno del doctor Illia, si no me equivoco, también con el gobernador Uranga, etcétera.
Exacto.
Y esta obra que es en cierto modo parecida, porque también va por el mismo lecho, es un tubo, conecta, digamos, dos geografías hasta ese momento separadas, en un caso a través de un camino y en otro caso a través del flujo del gas, que es el gran suministrador de energía de la Argentina, ¿no? Así que tengo recuerdos hermosos sobre eso.
Ingeniero, no puedo dejar de preguntarle de la situación energética del país. Podemos arrancar por el tema del gas, justamente tenemos reservas muy importantes, pero ¿tenemos autoabastecimiento? ¿No lo tenemos? ¿Cómo estamos?
Mire, la Argentina tuvo un hecho extraordinario en materia energética, que es la creación de la empresa YPF y de otras empresas nacionales, como fue Gas del Estado, una dependencia al principio de YPF y después una gran empresa, Agua y Energía Eléctrica, en el caso de la hidroelectricidad, etcétera. Y bueno, nosotros tuvimos un siglo 20 en materia energética que a lo largo de ese siglo logró hitos muy importantes y el más preciado de todos fue alcanzar el autoabastecimiento energético precisamente en el año 1989, donde Argentina se convirtió en un país excedentario que podía exportar excedentes y traer dólares hacia la Argentina a través de su sistema energético, ¿no? Y el gran protagonista también de esto como ha sido el gas. El gas descubierto por YPF en Loma de la Lata, un yacimiento gigante que tenía, digamos, más energía que todos los yacimientos de petróleo juntos, de todas las cuencas, que fue descubierto por YPF en 1976, bueno, fue lo que permitió dar un salto extraordinario en materia de producción, y esa producción de gas fue la que se distribuyó por estos grandes gasoductos que se hicieron en la década del 80, fundamentalmente, trayendo el producto desde Neuquén hacia los centros del litoral, y bueno, la conexión precisamente con la Mesopotamia es una derivación de eso, ¿no? Bueno, este fue el siglo XX, un siglo de oro para la energía en la Argentina. Se hicieron obras extraordinarias, tuvimos la primera central nuclear de América, la segunda central nuclear de América, en Córdoba también, la primera fue Atucha, y hicimos una construcción también de grandes centrales hidroeléctricas dentro de las cuales ocupa un lugar central, precisamente la central hidroeléctrica Salto Grande, que está ubicada en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Es una obra extraordinaria. Bueno, estas son las grandes realizaciones del siglo XX, y nos toca un siglo XXI decadente, donde el Estado ha cedido el protagonismo decisorio que tuvo en el siglo XX. Las empresas del Estado han sido rifadas, mal vendidas, extranjerizadas, y bueno, la Argentina ha perdido ese paso, digamos, exitoso, y se convirtió en un país altamente dependiente del exterior, un país importador de energía, y donde la energía es cara, y hoy representa un problema para la economía familiar, sobre todo de aquella parte de la población que está bajo la línea de pobreza, que hoy ocupa un porcentaje mucho mayor que el que conocíamos en el siglo pasado, ¿no?
Entonces, ¿hay posibilidad de revertir?
Veo la energía en la Argentina pasando por un muy mal momento y con falta de visión estratégica respecto a cómo salir de este tema, ¿no?
¿Hay posibilidad de revertirlo, ingeniero?
Y posibilidades, nunca debemos despreciarlas. Hay posibilidades de revertir, pero es necesario hacer las cosas en forma distinta como las estamos haciendo, porque si seguimos haciendo lo que estamos haciendo y no nos va bien, lo más probable es que nos siga yendo mal. En este sentido, soy optimista, pero todavía no veo la luz al final del túnel, en el sentido que vea equipos trabajando mancomunadamente atrás de una idea estratégica del país. Veo más bien empresas privadas que compiten entre sí, cada uno tira de la cola, uno tira de la cola del caballo, otro tira de la pata y otro tira de la otra pata. Bueno, esto es lo que no logra, digamos, en definitiva, un encauzamiento de lo que yo llamaría una política estratégica exitosa. Así que todavía no veo esa luz optimista a final del túnel. La Argentina ha retrocedido mucho. Fíjese que esa obra que hemos hablado, que se hizo entre la Nación y la provincia, con el protagonismo de la Nación y también de la provincia de Entre Ríos, hoy no es comparable con, por ejemplo, el gasoducto que se inició hace más de 10 años, el gasoducto del noreste argentino, y que no ha podido, a pesar de que estaba previsto, hacer un cruce entre Resistencia y Corrientes.
Sí, sí.
Entonces, aquello que en el año 86 se decidió y en el 87 se había inaugurado en 12 meses, digamos, hoy tarda años y años en ni siquiera en ejecutarse, porque ni siquiera puedo decir que la obra equivalente, que sería el hoy cruce Resistencia Corrientes, no es que se ha hecho en 4 años, sino no se hace, no se puede hacer. Y entonces me parece que, bueno, la Argentina en este aspecto, en el aspecto energético, va lamentablemente para atrás, o si quiere, no arranca, digamos.
Ingeniero Jorge La Peña, ex secretario de Energía de la Nación, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por estos minutos con LT14 Nacional Paraná.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia.